Y adoramos al Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Vía tu Espíritu serán criados.
Y se renovará la paz de la tierra.
Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Dándoles y gusta todo lo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos. Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola.
Ruega por nosotros.
Padre Bruno Lanteri.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Dice Jesús, lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta, se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenos días.
Buenos días, Padre. Bienvenido.
Gracias, ¿no? Hay solamente una cosa peor que encontrar un gusano en la manzana. Encontrar medio gusano. Okay. Que comió la otra mitad, ¿no? Santa Teresa de Ávila, nuestra amiga, ¿no es cierto? ¿No? Hace ese comentario, ¿cómo podemos saber si estamos rezando bien? Y dice, si estamos viviendo bien. Podemos saber. Estamos rezando si estamos viviendo una vida virtuosa, una vida santa. Entonces, la oración no siempre depende de los sentimientos, sino de los frutos que brotan del árbol bueno, lo que acaba de leer, ¿no? Entonces, un árbol podría parecer por lo exterior muy bueno, pero si produce, no produce frutos o frutos podridos, no sirve para nada, sino para cortar y echar en el fuego. Por eso rezamos, pero vivimos santamente, ¿no? Esa sería la señal más evidente que estamos rezando bien, ¿no? Como dicen los americanos, the acid test, ¿no? Test la prueba de fuego, si nosotros estamos caminando según lo que estamos rezando, ¿no? Yo no me acuerdo dónde estamos. Yo sé que estamos en California, ¿no? Pero pienso que estamos en número 2594. Ok. 2594, ¿no? Y 2594, ¿no? Mejor dejarlo. Que la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, del arca de la alianza y del templo, bajo la guía de los pastores, especialmente del rey David y los profetas. Okay, es un resumen, es un resumen de lo que acabamos de leer. Bueno, aquí estamos leyendo por 6 meses, ¿no? Okay, este arca de la alianza fue lo que llevaban los judíos, que tenía las tablas de ley, especialmente la tabla de ley, que fue un símbolo de la del tabernáculo católico, ¿no? Del Santísimo. Esa morada fue nada más que un símbolo, un tipo, un presagio, una anticipación de la morada santa de Dios, que es el tabernáculo, ¿no? Lo Santísimo. Y el templo más majestuoso en el templo de Jesús fue el templo construido por Salomón. Jesús hizo la profecía que iba a ser demolido y pasó en el año 68 de los romanos, ¿no? Que tiraron completamente abajo el templo de Jerusalén. Fue el templo más hermoso que fue construido por Salomón muchos años, ¿no? Y mucho dinero. Tenemos un templo muy bonito aquí, pero el templo interior de nuestra alma es lo más hermoso. ¿No? Hay que adornarlo, no simplemente con esmeraldas, rubies y diamantes, sino con... Sí, con, bueno, lo que hemos dicho, con virtudes, ¿no? De la humildad, de la mansedumbre, de la fe, de la esperanza, de la caridad. Lo que hemos dicho, ¿no? De las virtudes cardinales, ¿no? Tiene que brotar, ¿no? Y luego, bajo la guía de los pastores, especialmente del rey David y los profetas. Si ustedes son expertos en la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, Dios nunca quiso un rey humano. Quería, se conoce bien su ciencia política, quería un sistema teocrático. Teocrático significa que Dios es el jefe. Pero dado que eran muy cabezones, ¿no? Muy tercos, ¿no? Les dio un rey, ¿no? Pero Dios quería guiar el pueblo de Dios sin un rey. Y la mayoría de los reyes, si ustedes leen los libros de reyes y crónicas, fueron malos, la mayoría. David fue el rey mejor y tenía su caída enorme, ¿no? Y Salomón empezó bien, pero terminó mal, ¿no? Empezó el hombre más sabio en el mundo, terminó el idiota más tonto, ¿no? Debido a la lujuria, ¿no? El punto débil fue las mujeres extrañas, ¿no? De los pueblos que rodeaban los judíos, ¿no? Bueno, yo veo eso en la luz de lo que está pasando en la iglesia, rezar por los sacerdotes, ¿no? Rezar por los obispos, ¿no? A veces ve ustedes, ustedes están a la misericordia de los sacerdotes. Una buena expresión es fuerte, pero están a la misericordia de los sacerdotes. Un sacerdote trata de ser ferviente y lanza un curso de teología, se llena la iglesia, ¿no? Pero el padre no quiere ser. En fin, hay que trabajar. No hay logros sin blood, sweat and tears, ¿no? Tiene que trabajar, ¿no? Pedir que sacerdotes tengan una formación adecuada, pero también celo apostólico. Ese fue uno de mis puntos finales ayer en la clase, ¿no? Teología pastoral significa que el sacerdote debe tener celos como un buen pastor para llevar las ovejas a los brazos del buen pastor. Ustedes tienen que ser pastores también, pero el secreto de ser un buen pastor es tener que ser una buena oveja del buen pastor. Amén. Para ser buen pastor de sus ovejas, tiene que ser un buen pastor, una buena oveja del buen pastor Jesús. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Por eso hoy día en la iglesia hay mucha confusión, ¿no? Pero mucho depende del sacerdote. Ese es mi razonamiento. Si Dios podía usar Santa Faustina para hacer tanto bien, ¿no? Si el sacerdote utiliza la gracia, debería ser, bueno, mil veces más, porque Faustina no era sacerdote. En forma teológica, ¿no? Y dado que nosotros tenemos en nuestras manos el Santísimo Sacramento, ¿no? Cada día, ¿no? A veces dos veces por día. Yo invito a ustedes comprar y conseguir el libro En Cine Jesús, si usted puede tratar de conseguirlo, ¿no?
¿Cómo se llama?
¿Se lo escribo?
Sí,
todo esto está relacionado con ese número, 2594. ¿Me lo puede prestar? Le voy a dar, voy a utilizar mi preparación literaria para dar un resumen escueto de este libro. Estela es una mujer muy políglota, ¿sabe lo que es? Porque su latín es muy fina, ¿no es cierto, no? El libro es esto. Es, por ejemplo, en Endau, algunos de los expertos aquí en la clase, ¿no? Ustedes están leyendo Kathleen de Siena. Kathleen de Siena fue una grande mística. En alfabeto la mayor parte de su vida, ¿no? Una de 25 hijos. ¿Qué le parece a Estela, no? Máquina sentada en la mesa con los 25 hijos. Pásame los espaguetis, tu nombre, no me acuerdo, ¿no? Debería poner name tags, ¿no? Y ella tenía un diálogo muy fuerte con Dios. Y su libro es Diálogos. Diálogo en italiano, ¿no? Donde Dios Padre le hablaba. Y ella anotaba y salió uno de los clásicos mayores en la vida mística, los diálogos. Y es que Dios Padre le habla. Por eso si queremos tener una visión completa de quién es Dios Padre, obviamente el Evangelio, ¿no? Jesús dice, aquel que ve a mí, venga a ver al Padre, ¿no? Pero al mismo tiempo, leer las fuentes místicas de los doctores de la iglesia, también los padres de la iglesia, patrística, ¿no? Y Kathleen de Siena es una. Entonces Dios Padre le hablaba. Ella era la secretaria de Dios Padre. Ay, me gusta esa expresión. Bien dicho, ¿no? La secretaria de Dios Padre, ¿no? Santa Faustina era la secretaria de Dios Hijo. Pero este libro también sería el secretario de Jesús quien habla de manera especial a los sacerdotes. Y es, está traducido en español. Berto lo tiene en español, pensaba que nada más que en inglés. Ok. Dice, cuando el corazón habla al corazón. Diario en sacerdote en oración. Monje benedictino. Entonces él habla. Jesús habla con este monje. Y él anota. Es como el diario de Santa Faustina, pero dirigido a todo el mundo. Pero de manera especial a los sacerdotes. A todo el mundo. Y Si ustedes lo leen, hace como 3 o 4 meses, mi mamá siempre es muy adelante. Ella sabía esto, yo pienso, antes de Padre Lorenzo, ¿no? Y me recomendaba. Y ella decía, hijo, lo que tú estás haciendo toda tu vida sacerdotal. Lo que dice este libro. Y la esencia es esto. ¿Por qué el sacerdote falla? Porque no tiene un amor fuerte para Jesús. Es la razón principal. Sacerdote no tiene un amor fuerte para Jesús, como dice el libro, en forma implícita, va a caer en otros vicios, ¿no? En la lujuria, en la tomada, en la droga, en el materialismo, en la desesperación, ¿cómo? En la flojera, ¿sí? ¿Sí? Porque si no llenamos, el corazón tiene hueco, si no llenamos con el Dios falso. Y el libro se repite. ¿Ya leyó, Berta, la mayor parte? Yo nada más que 40 páginas, pero esa mañana, una página para mi meditación, traté de leer un poco, ¿no? Pero insiste que, pero eso puede aplicar con ustedes también. De visitar al Santísimo todos los días y contemplar el rostro de Jesús y platicar con Jesús cara a cara y ser un adorador, adorar al Santísimo. Después de ser reparación por los pecados del mundo, pero especialmente por los pecados de los otros sacerdotes. De ser un mendigo frente a Dios. Implorar gracias necesarias para Jesús. Poner sobre el altar intenciones especiales. Y no falta en este libro donde Jesús dice de ir a María. Y rezar rosario. Dice, insiste. Y como modelo, lo pueden ver, el modelo es esto. Es Jesús con San Juan Evangelista. San Juan Evangelista fue el amigo más íntimo con Jesús. Acostado sobre el corazón de Jesús. Escuchando el corazón de Jesús, las palpitaciones de Jesús. Entonces, el sacerdote para vivir su vida sacerdotal, el tabaco es secundario. El tabaco tiene que brotar de un día en la vida de oración muy rica. De la abundancia del corazón habla la boca. Si uno no tiene Dios, no puede dar a Dios. Uno está lleno de Dios, bueno, sale de la boca lo que tiene el corazón. Yo hablaba con los sacerdotes ayer a la comida sobre este tema y he dicho, yo pensé que el problema mayor es que muchos padres no tienen esta oración o relación muy fuerte con Jesús. Y además, cada mujer está llamada para ser madre. Pero padre, las monjas, sí. Se llama la monja madre, ¿no? Madre superiora, ¿no? Pero padre, ella no tiene hijos. ¿Sí? Tiene hijos espirituales, ¿no? Bueno, cada hombre tiene que ser padre. Mi hermanito, el amigo de Manuel, ya tiene 8. No creo que tenga 9 o 10, ¿no? Pero su hija mayor... hijos espirituales, como es, nosotros somos padres bautizando, celebrando la misa, Jesús nace en las manos, cuerpo de Cristo, amén, dando la absolución, ¿no? Nace la gracia santificante, ¿no? Perdonando los pecados. Ejemplo, el día domingo me llamó Alicia Carillo, que está aquí en la parroquia por 20 años, ¿no? Estaba muriendo su mamá en el hospital. Y luego yo fui allá, le di los santos hoyos, le di el perdón apostólico, rezé el rosario, rezé la codnilla. Cuando estaba rezando el rosario, murió. Yo pienso la segunda vez en mi vida sacerdotal, donde la persona actualmente moría cuando yo estaba presente, ¿no? ¿Qué manera para morir, no? Santos hoyos. El perdón apostólico, la indulgencia plenaria, ¿no? Rezando, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la nuestra muerte, amén, ¿no? Rezar la codnilla. Rodeada de su... Ellos están jóvenes para Cristo por muchos años. Yo los casé hace 19 años, ¿no? Ya tiene 6 hijos, ¿no? Con Onésimo, su esposa, ¿no? Lo conoce. La primera lectura, la segunda lectura era Filemén, con Onésimo, ayer, el domingo. Que significa inútil. ¿No? Eso sería ser padre espiritual, ¿no? Que nazca y dar a luz. Bueno, espero que esa mujer, cuando murió, nació en el cielo, ¿no? Como dice en la iglesia católica, la muerte del santo es un nacimiento en el cielo, ¿no? El cuerpo muere, pero el alma nace con Dios, ¿no? Pero yo pienso en grupos como ustedes podrían sacar mucho provecho de esto. Por los sacerdotes,
¿quién es el autor?
Es anónimo. Es un monje benedictino anónimo, ¿no? No tiene su nombre, ¿no? Es un monje benedictino de San Benito. Pero al fin de cuentas, cada uno de ustedes tiene que ser amigo de Jesús. Amar a Jesús. Platicar con Jesús. Formar amistad con Jesús. Desahogarse con Jesús. Platicar con Jesús. Entregarse a Jesús. Adorar a Jesús. Ofrecer reparación a Jesús. Expiar los pecados. Esa sería la crisis en la iglesia, ¿no? Si mi carácter lo había hecho como joven sacerdote, no había pasado ese escándalo, ¿no? Ya. Yeah. Seguimos, ¿ok? 2, 5, 9, 5. Los profetas llaman a la conversión del corazón y al buscar ardientemente el rostro de Dios, como hizo Elías interceden por el pueblo. Que profetas llaman a la conversión del corazón. Pero casi siempre la gente resiste. Casi siempre la gente resiste. Elías tratando de matarlo. Elías fue cortado en dos pedazos. Isaías, ¿no? Jeremías fue tirado en el pozo, que estamos leyendo en la liturgia de las horas, ¿no? Daniel fue lanzado en la cueva de los leones, ¿no? Fue lanzado también en el horno ardiente, Daniel, ¿no? Juan Bautista le cortaron la cabeza. Present mensaje de Relevant Radio hoy en conversación con Dios es uno va a recibir persecución. Uno quiere seguir a Cristo, viene persecuciones. Viene persecuciones. Pero alegrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Comentario hoy fue esto. A veces duele más cuando las personas que nos persiguen son las personas más cerca de nosotros. Aquí duele más. Cada uno de ustedes había sufrido, ¿no, Rosa? ¿No? Sí. Cada persona aquí conoce una persona muy cerca que debería apoyar a la persona que tal vez está persiguiendo más. Pariente, ¿no? Un hijo. Porque si es un extraño que vive en Yucatán o vive en Melbourne, Australia, es una cosa. Pero si esa persona vive en la misma casa, ¿no? Duele más. Le duele mucho más Jesús. La traición de Judas Iscariote, que una de las personas en los pueblos que Jesús daba su prédica, porque Judas estaba más cerca, ¿no? Le duele mucho más Pedro, Juan y Santiago durmiendo que una persona en la multitud dormida cuando Jesús predicaba, ¿no? Porque ellos estaban mucho más cerca, los amigos más cercanos, ¿no? Me gusta eso porque la conversión del corazón. Pero muchas veces empieza con la conversión de la mente, ¿no? Hoy por la mañana yo salí por Relevant Radio esta mañana, ¿sí? El programa temprano, en el morning air, ¿no? Donde Greg Leverenz me hizo preguntas sobre mi artículo que salió en el Catholic Exchange la semana pasada, ¿no? ¿Leyó? ¿No? Debería leerlo, ¿no? Mi artículo fue ¿cómo uno puede convertir nuestra mente a Cristo? ¿No? Muchas veces la conversión del corazón empieza en la mente. ¿Ya? Empieza con la conversión en la mente. Y dice Santo Tomás de Aquino, la voluntad es una facultad ciega, necesita guía. La guía viene mediante el intelecto. Entonces yo insisto sobre la importancia de la enseñanza y de la predicación, porque si uno no tiene predicador, vive en la oscuridad de la noche, ¿no? Vive bajo una nube de ignorancia, ¿no? Vive de Jonás, no sabe la mano izquierda o la mano derecha, ¿no? Dos, cinco, nueve, seis. Los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Los salmos. Si uno quiere aprender a rezar, yo pienso que el rosario y los salmos son los dos caminos más fáciles. La misa también, por supuesto. Pero los salmos, si uno sabe leer, son 150, ¿no? No son difíciles para entender la mayoría. Lo rezamos nosotros cada mes, los 150 salmos, monjes religiosos, sacerdotes. Salmos son hermosos. Si uno quiere aprender a rezar, enseñar a la persona dónde están los salmos y leer, rezar algunos salmos con tal persona. Que hacemos por la mañana, en inglés y español, ¿no? Somos, la liturgia de las horas, la mayor parte son salmos. Los salmos expresan todos los sentimientos del corazón humano. La alabanza, la bendición, y el arrepentimiento, acción de gracias, súplicas, intercesiones, miedos, inseguridades, enojos, todo lo que está dentro del corazón humano está presente en los salmos. El arco total de los sentimientos humanos y emociones humanas se expresa en los salmos. Padre Timoteo, el 13 de junio, estaba en IWTN con Mitch Pacwa. Fue entrevista sobre su libro, sobre la liturgia de las horas. ¿No? Una pregunta fue, hizo Padre Timoteo, Padre Mitch Pacwa, es en el Antiguo Testamento dice tomar la cabeza del niño y tirarlo, echarlo bajo una piedra, más o menos. Porque hay un salmo que es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, San Agustín dice porque son nuestros enemigos, ese sería nuestro pecado capital que queremos matarlo contra la piedra, ¿no? Eso sí. No tanto el niño inocente o los enemigos de matarlo, sino matar lo malo que tenemos dentro de nosotros. Que hay enemigos por dentro. Quieren hacernos daño. Quieren llevarnos a mal camino, ¿no? Los salmos presentan dos componentes inseparables, individual y comunitario. Individual, nuestra hora santa solas, comunitaria, la Santa Misa. Hay que rezar en forma individual, ¿sí? Pero también hay que rezar en comunidad. Y la oración comunitaria más sublime es, por supuesto, la Santa Misa. Y cuando conmemoran las promesas de Dios ya cumplidas y esperan la venida del Mesías, abarcan todas las dimensiones de la historia. Importante estudiar la historia. Hay un autor que dice, aquel que no tiene que no su historia está condenado a repetir los mismos errores. Aquel que no estudia la historia está condenado a repetir los mismos errores. Uno puede aprender del pasado, ¿no? De las fallas del pasado. Y llegamos al último número del resumen. 2, 5, 9, 7. Rezándolos en referencia a Cristo y viendo su cumplimiento en él, yo voy a mostrar cómo se vive esto en mi plática con los papás en la doctrina esta semana. Donde se ve el Antiguo Testamento es que se realiza en el Nuevo Testamento. ¿Sabe pasar que Juan 10, Edith? Es uno de sus favoritos. Está fingiendo ignorancia por los demás. Es Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen a mí. No como el asalariado que ve el lobo y huye abandonando las ovejas. El buen pastor conoce las ovejas y conoce cada una por nombre. Tengo otras ovejas del redil que le llama por nombre. ¿Buena memoria? Ese es, Juan 10. Pero Jesús aplica Salmo 23, Jesús está aplicando Salmo 23 en Juan 10. ¿No Irene? Salmo 23, lo que había dicho ayer. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque tengo que caminar por valles oscuros, no temeré, porque tú estás conmigo con tu vara, tu bastón. Tú unges mi cabeza con aceite. Mi copa reposa. Yo creo que voy a vivir en la casa del Señor por larguísimos años. Jesús toma Salmo 23 y se lo aplica a sí mismo. Luego nosotros debemos aplicar a nosotros mismos. Ustedes tienen que ser pastores, ¿no? Tienen su rebaño, ¿no? Las tres hijas, ¿no? Tienen su rebaño. Jesús es el buen pastor, David es el buen pastor, usted es el buen pastor. Las ovejas, bajo su cuidado. Y debe conocer a los lobos, ¿no? ¿Quiénes son los lobos, no? Hay muchos, ¿no? La política, la escuela, ¿no? Transgenderismo, ¿no?
Los amigos.
Los amigos, ¿no? El teléfono, ¿no?
El teléfono.
El teléfono podría ser un lobo en la mano, ¿no? No ve los fauces y... Pero sí. Muchos lobos, ¿no? Lobos, rapaces, ¿no? Entonces, rezándolos en referencia a Cristo y viendo su cumplimiento en él, los salmos son elemento esencial y permanente de la oración de su iglesia. Se adapten a los hombres de toda condición y de todo tiempo. Amén.
Amén.
Si ustedes también leer Salmo 22, Salmo 22 es un resumen profético excelente de la pasión de Cristo. Se ve en ese salmo muchos elementos de la pasión de Cristo, escrito, bueno, 1000 años antes de Jesús, en el tiempo del rey David, ¿no? Si lee esto, Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22, ¿no? Salmos. Se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo. A mí me gusta mucho Salmo 1. Es el Salmo de los dos caminos. Donde el salmista utilizando una imagen poética, nos compara con un árbol. Árbol y paca, dos cosas distintas. Son dos cosas muy distintas porque un árbol plantado junto al río, su follaje es verde, no que se acabe su follaje, ¿no? Mientras la paca llevada por el viento es muy diferente, ¿no? ¿Sí? Paca llevada por el viento son personas que siguen su sentimiento, la moda, ¿no? La ideología del día, ¿no? Mientras el árbol plantado frente al río es la persona que tiene sus raíces en Cristo, en la gracia de Dios, porque el agua significa el Espíritu Santo, la gracia abundante que fluye de los sacramentos. Que ya terminamos esto y empezamos otro artículo que dice en la plenitud de los tiempos. 2, 5, 9, 8. Dice el catecismo, el drama de la oración se nos revela plenamente en el verbo. El verbo que se ha hecho carne, que habita entre nosotros. Que el catecismo está haciendo referencia a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 se llama el prólogo, que habla de la encarnación. Es el evangelio por la noche, por la Navidad por la mañana. Hay tres misas por la Navidad. Ese sería por la mañana. El verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. A los suyos vino, pero fue rechazado. Pero aquel que lo recibe, le dio la gracia para ser hijos de Dios. El verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra en griego es la palabra logos. Les dije ayer en mi clase que la Biblia fue escrita en arameo y griego, y luego con el tiempo en latín. Traducida por San Jerónimo, ¿no? San Jerónimo, ¿no? La encarnación. Dios permite mal para sacar mayor bien de mal, ¿no? El pecado de Adán y Eva fue causa de la encarnación del Hijo de Dios. Y ven en nuestra vida, Dios permite una cosa mala y saca mayor bien del mal, ¿no? Rebobinar la película de su vida, ver cosas dolorosas, ¿no? Desavenencias, contradicciones, cruces, noches oscuras. Y parece que no vamos a salir. Padre Timoteo, en una plática sobre la desolación, dijo que una vez cuando estaba en Boston, una noche muy oscura, fría, regresando a la casa, él decía que él estaba en desolación. Cuando llegó a su cuarto, se le vino esta idea. Yo me encontraba en esta situación antes, pero Dios siempre me sacaba a la luz. Tiene pasión por desolación. ¿Pero todavía viven o ustedes nada más que un fantasma? Puede PG scar, pinch, ¿no? A ver si es real, ¿no? Carne y hueso, un fantasma, ¿no? Dios había permitido la desolación, pero Él no sacó a la luz. Saca la luz. Sí, parece cuando estamos en el templo muy oscuro que no hay salida, ¿no? La oscuridad se hace más oscura. Es como cuando los apóstoles estaban en la barca 3 de la mañana, punto para caer, y viendo una persona caminar por las aguas, no sabiendo quién era, ¿no? Pedro tenía que salir, ¿no? Caminar sobre las aguas, ¿no? Tenía que salir, confiar en Dios, ¿no? A veces Dios nos pide salir de la barca de nuestra vida cómoda, ¿no? Caminar sobre el agua. Lanzarnos en el agua fría, ¿no? Cuando estaba en casa, yo era el único en mi familia que se atrevió a lanzarme en el agua fría. Los demás, demasiado frío. Pero no se lanza después. Después del shock. A veces uno tiene miedo, tiene cobardía de lanzarse en el agua fría, ¿no? Tiene miedo, ¿no? Buscamos nuestra vida cómoda, ¿no? Nuestra cobija, nuestra Coca-Cola, nuestra vida cómoda, ¿no? Dios quiere sacudir esta vida de complacencia, ¿no? Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos, no de Jehová, de sus testigos, no de Jehová, nos dicen en el Evangelio. Es aproximarnos a la santidad de nuestro Señor como la zarza ardiendo. ¿Qué es esto? Fue Moisés. Dice, la zarza ardiendo fue con Moisés. Moisés estaba caminando la montaña santa y vio la zarza ardiente, quemando, pero no consumándose, ¿no? Saca las sandalias, está caminando sobre tierra santa. La zarza ardiente es el Santísimo. Es el Santísimo. Frente al Santísimo tiene que sacar las sandalias, ¿no? ¿Estuvo una vez en el convento de la Semana de Madre Teresa? Yo, muchas veces, ¿no? En Argentina, en Chile, en Paraguay, aquí. ¿Sabe qué tiene que ser? Tiene que sacar sus sandalias o su tenis, ¿no? Sí, ahí tiene que serlo. En la pared dice, I thirst, ¿no? Y no tiene muebles allá, ¿no? Tiene nada más que una alfombra vieja, ¿no? ¿Se acuerda cuando vino a San Francisco, Papa Juan, no, Madre Teresa, hace 40 años? ¿Se acuerda? Le dio una casa muy lujosa y Madre Teresa dijo, saca todo, ¿no? Y nosotros no somos millonarios de Beverly Hills, somos misioneros de la caridad, ¿no? ¿Qué hizo cura de Ars cuando llegó a Ars? Lo mismo, ¿no? ¿No, Estela? En la casa que tenía muebles, dije, no, sácalo, sácalo, sácalo. Una cama cómoda, no, no duerme por piso, ¿no? ¿Comer Black Angus? No, papas, ¿no? Yeah. Uno, dos, tres papas por día, ¿no? Dormía tres horas por la noche y luchaba contra el diablo. Y pintaba su pared, ¿no? No con Sherwin-Williams pinturas, sino con su sangre, ¿no? Batigazos. Cura de Ars, ¿no? Modelo de los sacerdotes. que lejos estamos de él, ¿no? Que dijo al final de la vida. ¿Sabe? Había un cuento muy hermoso en su vida, referente a María. Él sabía que iba a morir dentro de poco. Y había una persona, una mujer enferma, jorobada, pobre, que yo pensé que ayudaba un poco en la parroquia. Y al cuarto de horas, sabiendo que iba a morir, se preocupaba de ella. Y era jorobada. ¿Sabes qué jorobada? Hunchback, jorobada, ¿no? Y esta mujer estaba mirando en the keyhole. ¿Sí? ¿Cómo?
El hoyo de la puerta.
El hoyo de la puerta. Estaba mirando. ¿Cómo?
Visor.
Hoy visor. Y la mujer estaba mirando el curiar a hablar con María. Tenía plática con la Virgen María. Y él estaba rezando con mucho favor. Que la ayude, que la sane, que la sane, que la sane. Rezaba a la Virgen María con mucho fervor. Entonces, ¿qué pasó? Ella estaba caminando por el pasillo, muy jorobada, y de repente... Yeah. El poder de la oración, María, ¿no es cierto? Amén. Dios te salve, María. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Le
doy una invitación. Nosotros vamos a celebrar una misa especial esta noche a las 6:15, donde celebramos nuestra fiesta principal de los oblatos. Okay, sería Dulce Nombre María. Vamos a rezar la misa votiva para que Padre Craig tenga que salir mañana. Tecate. Nuestros padres van a venir a renovar nuestros votos, es el Dulce Nombre María. Ustedes están invitados.
Gracias,
Padre. Por lo que pueden venir, ¿ok?
Gracias, Padre.
¿Ok? Dios los bendiga, ¿ok? Gracias.